Porque todo lo que sale de nuestra imaginación se alimenta de la realidad. De igual manera, toda la magia del cine que se proyecta en las pantallas lleva consigo un ambiente real o algunas ocasiones un tanto manipulado para lograr las ingeniosas imágenes en la realización de un film.
Sabemos que para la elaboración de las películas se lleva un arduo trabajo, el cual necesita del apoyo de una gran cantidad de personas.
Pero es importante mencionar que para poder filmar las películas se necesita, según el guión, de sets, escenarios, ciudades, paisajes, en fin, las locaciones en las que se rodará la película.
Uno de esos casos especiales es The Life Aquatic, filmada por completo en un barco llamado en el filme
El Belafonte.
Dirigida por Wes Anderson, quien decide que en vez de crear este mundo con la espléndida tecnología digital, opta por retroceder en el tiempo, utilizando algunas de las más antiguas y clásicas técnicas para forjar criaturas, enfatizando en los placeres de la animación cuadro a cuadro.
En el guión, el Belafonte se convierte esencialmente en otro personaje de la película, desde su colorido laboratorio y equipada cocina, hasta su biblioteca de investigación, cuarto de edición y burbuja de observación de ensueño, el barco parece reflejar el original espíritu de toda la jornada.
El barco utilizado fue un dragaminas de 50 años de antigüedad, encontrado en Sudáfrica, que tuvo que ser transportado hasta la ciudad de Roma. Después de unas cuantas modificaciones, fue convertido en un barco de investigación oceanográfica, con la ayuda de un segundo barco que sirvió para ser desmantelado y crear el Belafonte.
Desde el comienzo, Anderson quería que el público viera el Belafonte por primera vez con la vista de una sección transversal de un modelo abierto para revelar todas sus funciones en el interior, de modo que el equipo de diseño construyó medio barco longitudinalmente para que la cámara y el equipo técnico pudieran moverse en una fila recta de habitación a habitación.
Ciudad de Dios es otra magnífica película donde la ambientación es una parte fundamental en la historia.
Adaptada de la novela de Paolo Linz, retrata el crecimiento del crimen organizado en Ciudad de Dios, un suburbio violento de Río de Janeiro, entre finales de los años 60 hasta principios de los 80. El protagonista de la película es este barrio, uno de los más peligrosos de la ciudad de Río.
Una historia de crimen y pandillas, donde se revela la condición de vida en uno de los barrios ahora más conocidos de Río de Janeiro, a pesar de ser pocos quienes se atrevan a adentrarse en él. Una historia cruda y de horror terrenal, donde las favelas son el punto central de la alterada vida de niños y jóvenes.
Siete sueños, de Akira Kurosawa.
Sin duda resalta en este ámbito, inspirada por los propios sueños de Kurosawa. Una de las escenas más impresionantes es precisamente donde un turista japonés se introduce a las afamadas pinturas de Vincent Van Gogh, estelarizado por el ya conocido Martin Scorsese.
La película fue rodada en 1990 y contó con George Lucas y Steven Spielberg a cargo de la producción. Ocho relatos donde la relación del hombre con su entorno, la infancia, el arte, la espiritualidad, la muerte y la ecología son algunos de los temas abordados por Kurosawa, al tiempo que refleja las mutaciones socioculturales que ha sufrido Japón a lo largo del siglo XX. Un logro impresionante para envolver a los espectadores en sueños increíbles, donde al igual que en los anteriores filmes mencionados, gran parte de la historia depende de la escenografía creada.
El paneo. Cine en movimiento.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah.
Bienvenidos sean una vez más a este su bonito programa, El Paneo. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Marlene Tenango y saludo una vez más con todo el placer que me cabe en el cuerpo a mi compañero Tavares. ¿Cómo estás?
Como diría Rocky en esa cinta magnífica, muy apuesto.
¿Rocky Balboa?
Rocky Balboa, el señor Sylvester Stallone, el Italian Stallion, ¿cómo no?
Muy bien, me cae bien ese muchachito.
Me dice la vida.
No tan bien como tú, pero te noto un poco triste, Tabaru. ¿Cómo estás?
Pues bien, digo, estas lluvias, este clima pasado por agua, sí.
¿Viste? Porque se le acabó el pomo.
Bueno, un poco sí tiene que ver con eso, pero el dios Tlaloc se ha pasado de lanza con nosotros, ¿no? Y más aquí en esta ciudad de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, según José Alfredo y los escritos del doctor Cornejo.
Está pero muy fuerte, la verdad. Esto del clima nos está perjudicando bastante. Pero cada año se pone así y hay que enfrentarlo con temple. ¿No?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, mis queridos escuchas, hoy el programa de este día es sobre filming locations o...
O sea, locaciones fílmicas.
Exactamente. Y pues bueno, es un tema interesante. Tal vez en lo último que pensamos es en los escenarios al momento de ver una película. Realmente pesa más la historia, el guión, los personajes, pero toda la cuestión de los escenarios tiene mucho peso y tiene una importancia muy grande dentro de las películas que vemos.
Claro, generalmente nos centramos en el papel de los actores, pero en realidad las locaciones son un ambiente que está totalmente controlado también desde la producción. Por ejemplo, si se localiza en un mercado, cada uno de los artículos que están puestos ahí están puestos porque alguien dijo que debería de ser así si es que la locación está creada. Y si es una locación al natural, todo tiene que estar completamente controlado y generalmente se... Bueno, tienen que ver las condiciones climáticas, si va a llover, si hace muchísimo calor, si es un desierto y hay tormentas de arena. La producción tiene que estar sujeta a esas condiciones y es un punto fundamental la selección de locaciones y el rodaje, pues tiene mucho que ver su éxito con que la locación sea bien elegida.
Así es, como la película Life Aquatic que escuchamos en la cápsula de introducción, que es una película de Wes Anderson, como bien lo mencionaron, y tiene mucho mérito el rollo de la escenografía. En este caso, la historia se desarrolla casi por completo en un barco. Uh-huh. Hacen investigación al estilo de Cousteau. Entonces, se desarrolla ahí. La película realmente que no es muy buena. No es muy buena. El guión sí tiene algunas falencias. Uh-huh. Pero creo que en esta ocasión la escenografía, el escenario, uh-huh, superó a la historia. Sí, me gusta Bill Murray, soy un fan del señor Bill Murray.
¿Qué le vamos a hacer?
O sea, es muy buen actor. Oye, hablando, y es muy guapo.
Hablando de Bill Murray y su carisma nato, ¿podemos contar entre películas con locaciones de ensueño? Pues Perdidos en Tokio, Lost in Translation, ¿no?
Exactamente, tiene locaciones 100% japonesas, claro. nada, no son sets. Ajá. Más que la escena donde lo llevan con el maricón este que el traje rosa. No tenemos nada contra
aclarando
la gente, claro, claro.
Pero una locación muy, muy alucinante como lo es una ciudad oriental como Tokio.
Sí, luces, ríos de gente.
Otras locaciones también, por mencionar que son sobresalientes, Star Wars. Claro que sí, todos los planetas que a través de esta saga se pudieron filmar, que van desde lugares en África hacia todos los...
El mundito de los Ewoks.
Claro.
Entrañable los Ewoks, ¿eh?
Claro, y sin dejar de mencionar al Señor de los Anillos, con más de 150 locaciones, en Nueva Zelanda al menos, que hasta Frodo, mi querido Elijah Wood, dijo que... Ya, dejen de cantar. Que él nunca había visto un país que tuviera tantos escenarios tan distintos como es Nueva Zelanda, aunque se dice que países como México o incluso Chile, en el sur de nuestro bonito continente, tienen locaciones que son peleadas por las películas que intentan hacer unas locaciones de ensueño.
Sí, además los gobiernos dan muchas facilidades, hay planes ahí para promover...
Para incentivar
Felipón a Hollywood.
Exactamente, Felipón a Hollywood, para que vengan y hagan sus películas aquí en este bonito país o en cualquier bonito país del Cono Sur.
Claro, debería de ser mucho más promocionado este parte de la industria que a veces no se explota tanto y que en nuestro país podría ser muy, muy bien recibido.
Buenos Aires es un lugar muy, muy socorrido para grabar.
Mira, mi corazón en esa ciudad. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente cápsula, Tavares, para seguir con esto de las locaciones, que es un mundo que vale la pena explorar en el cine?
Exactamente, entonces vamos a escuchar la cápsula Cine para Domis. Esto es El Paneo.
Cine en movimiento.
Cine para Domis.
Chroma Key.
Llave de color.
Entre las nuevas tecnologías más utilizadas para montar escenarios y locaciones hechas por computadora o que son prácticamente imposibles de grabar, uno de los más utilizados es el llamado chroma key.
Esta técnica se realiza cuando el actor es grabado frente a un muro de color sólido, también llamado ciclorama. Los colores más utilizados son el azul y el verde, ya que estos colores no se encuentran en la piel del ser humano.
Después de la grabación, este color es borrado de forma digital y se montan los escenarios que han sido creados.
Muchas son las películas que han utilizado esta técnica y nos han hecho pensar que el escenario, al igual que los actores, estuvieron ahí.
Por ejemplo, Titanic, donde las escenas del hundimiento del barco fueron grabadas con la técnica del chroma key, ya que además pudo haber representado un peligro para los actores, que el escenario hubiera sido recreado en su totalidad.
En Harry Potter, para lograr el efecto de la capa de invisibilidad, se utilizaron los principios del chroma key.
Y entre las que mejor han aplicado este recurso se encuentran las sagas de Star Wars. Y la más reciente, 300, donde toda la película fue grabada con chroma key, para que después artistas del diseño digital dieran vida a los escenarios que revestirían a esta película épica.
You, there. What's your profession? I'm a potter. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. Spartans! What is your profession?
Aunque el chroma key es utilizado también en televisión para cosas más simples como el pronóstico del clima, en el cine toma un uso más complejo, cuyo límite es la imaginación.
El paneo. Cine en movimiento.
Estamos de vuelta aquí en El Paneo, Cine en Movimiento. Escuchamos la cápsula Cine para Domis.
Muy ilustrativa, aunque esta vez no la hice yo. Debo reconocer que, pues, exploró un lado que siempre nos cautiva de la cinematografía, que es el chroma key. Una cosa espectacular.
Sí, el rollo este de la computadora y todos estos efectos digitales que se pueden crear a través de ella y programas que se han creado. Que nos dan otra perspectiva del cine. Realmente
un ejemplo muy significativo de eso también es Sin City, esta película filmada en blanco y negro con algunos detalles a color para...
No me gusta Jessica Alba.
Para acentuar algunos detalles. Fue impresionante y también fue filmada toda con esta técnica de chroma key.
Una de las películas que me impresionaron mucho cuando las vi, y, bueno, en particular una escena, fue la de Forrest Gump. Porque en la escena donde el Lieutenant Dan se queda sin piernas, yo así me quedé así de... Es que ¿cómo le hicieron? Así, fue tan profesional que fue y se cortó las piernas para la película o qué onda. Pero no, ya después investigando me dijeron que habían utilizado esta técnica del chroma key, del blue screen, para poderle quitar las piernitas al Lieutenant Dan y para que se viera todo como si fuera real.
Claro, esos lugares que la realidad en sí no alcanza, el chroma key puede llegar a recrearlos y son una delicia para los sentidos.
Algo que también está muy en boga es el llamado CGI, que es la creación de escenarios por medio de la computadora. Y pues bueno, empresas como Pixar, como Disney, han sido las pioneras en este sentido. Claro. Y por ejemplo, Toy Story fue la primer película que se creó completamente usando esta tecnología. Que sería bueno dedicar un programa a la animación, realmente es... Sí,
y bueno, alguna vez leí que para las escenas iniciales de Buscando a Nemo, no sé si las recuerden, se empieza a ver los bancos de coral y todos los lugares en donde vive este entrañable personaje, y dijeron que, bueno, si tú lo ves, se ve un poco caricaturizado, pero que al inicio esos escenarios se habían quedado tan, tan reales que parecían sacados como de un filme real debajo del mar y que prefirieron caricaturizarlos, perdón, para que así no perdiera su esencia de dibujo animado.
Otra película que también se mete mucho en este rollo de los efectos digitales fue Jurassic Park en el 93.
Pionera.
Realmente esta película fue la primera que combinó la actuación con los escenarios con los escenarios digitales, con la creación de estos dinosaurios que se veían, o sea, reales. Y esta película cambió la percepción de la industria, o sea, vino a revolucionar todo. Y desde ese momento, los directores comenzaron a ver con otros ojos lo que era la animación digital, el CGI, el chroma key, todas estas tecnologías nuevas.
Sí.
Si se saben utilizar esos recursos, claro, adecuadamente, puede tener resultados muy buenos, pero igualmente puede haber resultados muy malos y películas muy nefastas que se crean a partir de esto.
Claro, claro. Parte agua, sin duda, Jurassic Park. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido Tabaru? Si nos vamos a escuchar la siguiente cápsula muy bonita, muy interesante, que es la película de la semana.
Me parece perfecto, vamos a escucharla. Esto es El Paneo.
Cine en Movimiento.
Película de la semana.
Una película emblemática para la cinematografía no podía más que desarrollarse en una locación de ensueño. Es por eso que La Dolce Vita tiene el puesto privilegiado en esta ocasión en Película de la Semana.
La Dolce Vita, de Federico Fellini, muestra 7 días y 7 noches en la vida de Marcello, interpretado por Marcello Mastroianni, un reportero sensacionalista que visita Roma.
La ciudad, en ese entonces, al igual que toda Europa, trataba de reponerse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que recién terminaba. Así surgió una nueva Roma, fundada durante el milagro económico de finales de la década de 1950.
La desorientación y el desencanto típico de la forma de vida romana de aquel entonces se vio perfectamente reflejada en Marcello, el protagonista de La Dolce Vita, quien a partir de este personaje se consagró como el gigolo latino por excelencia.
Una mesera, una amiga y una estrella de cine norteamericana son las conquistas de Marcello, quien a pesar de vivir con una mujer que lo ama, busca y encuentra distintas amantes.
Las portentosas locaciones de La Dolce Vita van desde la Vía Veneto, el Domo de San Pedro, el Castillo Bassano di Sutri y la emblemática Fontana di Trevi.
Marcello, come here. Hurry up.
Sì, Silvia. Vengo anch'io.
Cabe aclarar que la película no fue filmada por completo en las locaciones originales, sino que tuvieron que recrearse más de 80 sitios de la ciudad.
Piero Gerardi fue el diseñador encargado de reproducir tales escenarios
en Cinecittà,
el legendario estudio italiano que albergó gran parte de esta producción.
Gerardi comentó que una locación real a menudo daba nacimiento a una escena modificada y, consecuentemente, un nuevo decorado construido. Así podría decirse que la ciudad alimentaba la película y viceversa.
Como si las locaciones de La Dolce Vita no fueran suficientes, el guión de esta historia significó una nueva narrativa que dejó de lado el desarrollo continuo de la trama y la aparición de los personajes.
Fellini apostó por una lógica no convencional y sumergió a Marcello en una alucinante historia.
Sin lugar a dudas, La Dolce Vita es una de las joyas cinematográficas de la historia y encontró su locación perfecta en Roma, una ciudad que, como dijo Federico Fellini, no necesita ser cultura porque Roma es cultura.
El Paneo, cine en movimiento.
Ya regresamos al Paneo, cine en movimiento, después de escuchar La Dolce Vita, esta película de la semana, la recomendación en esta ocasión, que es sin duda película emblemática para la cinematografía, como muchas que hemos presentado a lo largo de estos programas. ¿Qué te parece, Tavares?
Bien, yo sé
que a ti te gusta mucho la escena de la Fontana di Trevi.
Sí, yo soy fan de esa escena. Realmente, si hubiera que hacer un compilado de las mejores escenas de la cinematografía, sin duda estaría dentro de las 10 primeras. Además, el mujerón que acompaña a Marcello Mastroianni en esta escena es una cosa de locos, una cosa de locos, como diría Martinoli, pero bueno.
Que además su personaje está muy ad hoc con su físico, vaya. El personaje está escrito para una mujer como ella, despampanante, irreverente, y que hizo perfecta mancuerna con Marcello.
Sí, además esta escena en donde están en el bar, que se pone a bailar Marcello con ella y le dice, es que eres sal, eres luz, eres todo lo que necesita un hombre para vivir. O sea, esa escena tiene ahí no sé, como que ondita, o sea...
Para que la apunten, chavos, frases sí, para ligar.
Sí, frase para ligar, si quieren acá que la reina caiga, preparen una cenita y estas líneas van a hacer que la muchacha ceda.
Caiga rendida. Fíjate que yo leí que para la escena que estábamos comentando de la Fontana di Trevi, pues que ese día hacía muchísimo frío y, bueno, Anita, la actriz, pudo meterse sin problemas a la fuente y disfrutar, y Marcello ve, no sé qué, mientras que Mastroianni se tuvo que tomar una botella de vodka, ponerse medio borracho, porque hacía tanto frío que según él no soportaba el agua, y solamente así pudo, además de entrar en papel, pudo soportar el frío de esas noches de marzo, en donde todavía refresca.
Es una película, dentro de mi percepción, un poquito lenta y larga, pero realmente vale la pena quedarte. Yo realmente hubo un momento en el que, poquito después de la mitad de la película, que yo decía, por piedad, que ya se acabe,
casi
que ya
claudicas.
Se acabe, sí, casi. Oye, voz misteriosa, ¿alguna vez has visto, saliéndonos un poquito del tema, alguna vez has visto alguna película bajo los efectos de sustancias raras o alcohol?
¿Cómo crees? Es el amor al cine.
¿Pura amor al cine? Muy bien.
Como todos los
que estamos aquí, que amamos al cine profundamente.
Sí. Bueno, siguiendo con la Dolce Vita, se dice que es uno de los clásicos, que es como el Quijote o esas obras legendarias que la gente dice que sí, que son leyenda, que se tienen que ver, pero que en realidad nadie ha visto o nadie ha leído. Ahí se las encargamos, película de la semana. Y otro dato interesante también es que, como después de esta película mucha gente trataba de emular esa famosísima escena de la fuente, pues el gobierno romano se cansó y puso vigilantes las 24 horas en esa fuente, que es punto turístico innegable de Roma, y pues la multa, si es que alguien quiere meterse a bañarse a la fuente, son de 400 euros por emular a Marcello.
Traigo euros en la cartera, dame dos,
¿Es por dinero?
Bueno, una película realmente adelantada a su tiempo, una temática un tanto escabrosa, un tanto escabrosa para la época en la que se grabó, pero una película excelente, dense la oportunidad de verla. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar la última cápsula de este programa del día de hoy, que es Cartelera Alterna. Vamos a escucharla, esto es El Paneo.
Cine en Movimiento.
Esta es tu Cartelera Alterna. Cartelera Alterna.
There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck it goes forward and you win. Or maybe it doesn't and you lose.
Match Point.
Match Point es una cinta dirigida por el estadounidense Woody Allen, rodada en Inglaterra y estrenada en 2005.
Narra la dramática historia de Chris Wilton, un tenista profesional retirado de origen irlandés, que encuentra trabajo como instructor del deporte blanco en el seno de una familia adinerada. Cómo el azar, la ambición y la pasión guían sus acciones con terribles consecuencias.
Cuenta con un reparto encabezado por actores de la talla de Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers y Emily Mortimer, además de estar ambientada en la sociedad de las altas esferas inglesas. Nominada al Oscar por Mejor Guión Original y al Globo de Oro en las categorías Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión y Mejor Película, es una de las películas más sólidas de Woody Allen y probablemente la mejor de sus últimas cintas.
Sympathy for Lady Vengeance,
última parte de la trilogía temática, que gira en torno a la venganza, dirigida por el coreano Cha Woo Park, iniciada con Old Boy y continuada con Señor Venganza.
La cinta cuenta la historia de Jung Ja, una mujer que es enviada a prisión por el secuestro y asesinato de un menor por encubrir al tipo que en realidad fue el autor del crimen.
Jung Ja, quien parece ser la poseedora de un aura angelical, es en realidad un ángel exterminador que busca la venganza, combinando la malicia, el humor negro, la perversidad y una violencia catártica y brutal.
No es una cinta de acción, aborda el conflicto que representa para el ser humano vengarse y los distintos grados de dolor que se sufren en ese proceso. Su valor radica en que hace racional lo pasional. Mira esta cinta y comprueba por qué resultó ganadora del Festival de Cine de Venecia en el 2005.
El Paneo, cine en movimiento.
Chachita, me cortaste el pelo.
Me vio muy mal.
Te lo cortaste.
Ya regresamos al paneo. Acabamos de escuchar la cápsula Cartelera Alterna, excelentes recomendaciones, dense la oportunidad de verlas.
Sí, de verdad se los decimos.
Sí, Woody Allen es un señorón en este rollo del cine.
Claro, y si van a ver Simpatía por la Señora Venganza, que también vean las otras películas que complementan esta
trilogía de la venganza.
Claro.
Yo me quedé con ganas de hablar de ciertas películas en el primer bloque.
Cuéntame, mi pequeño.
Y por ejemplo, esta película que se llamó Al final de la escapada aquí en México, que se llamó... El nombre en francés realmente no lo quiero decir porque no te manejo lo que viene siendo no. La pronunciación del francés.
Oh, ¿qué pasó? Discúlpame,
pero en Estados Unidos se llamó Breathless, sin aliento, que es de Jean-Luc Godard, que fue el parteaguas de lo que viene siendo la nueva ola del cine francés. Y esta película está grabada totalmente en Francia, en París, y tiene escenas muy entrañables. Por ejemplo, la escena en donde Jeanne Seberg, la actriz que acompañaba a Jean-Paul Belmondo, camina por los Campos Elíseos vendiendo el New York Herald Tribune con ese gritito de voceador, pero pues voceador acá del otro lado del charco, acá el voceador no es como aquí que es un niñito.
¿Me llevé la fritanga?
Nada de eso.
Es toda una muchacha bastante guapa y tiene escenas, por ejemplo, salen los Campos Elíseos, sale el barrio de Montmartre en París, que si Fabián nos está escuchando seguramente se está riendo de mi pronunciación del francés, pero bueno, ya les dije, nos de lo manejo.
Hay otra película también muy, muy buena, París, yo te amo, que es una serie de cortometrajes hechas por distintos directores en los distintos, que son 16, barrios de París. Y en cada barrio se lleva a cabo una historia, que son... Algunas no tienen nada que... Bueno, de hecho, las historias no tienen nada que ver entre sí, sino que los une nada más el amor por la ciudad y las historias que se llevan a cabo. Se visita, por ejemplo, el cementerio donde está enterrado Oscar Wilde, la...
Porfirio Díaz también,
claro. La Torre Eiffel, por supuesto, el metro. Hay unas historias de ficción, como en donde sale Elijah Wood. Hay otras historias... como más sentimentales, pero es un compilado muy, muy bueno para darnos una idea de lo que es la ciudad y la vida en sus entrañas.
Siguiendo con esta línea de París, otra película es Band Apart, de Jean-Luc Godard, en donde se avientan esta escena en el Museo del Louvre, donde corren por todo, o sea, tienen el reto de hacer el recorrido por el museo en menos de 12 minutos. Y esta escena es muy entrañable porque se aparecen los integrantes juntos de la mano, corriendo por todo el museo, el policía acá viejito tratando de detenerlos. Y esta escena se ha emulado en otras cintas, como por ejemplo Los Soñadores, de Bertolucci. También la emularon. Y es interesante ver, en este caso, un lugar tan emblemático como el Museo del Louvre en las películas y en la cinematografía.
Hasta en el Código Da Vinci tenía que salir, ¿no?
En el Código Da Vinci, ¿no?
Con Tom Hanks. Ay, no, hay muchísimas películas en las que podemos hablar de locaciones de ensueño. Y esto nos da para muchos otros programas, incluso... otras intervenciones aquí, así que esperamos también los comentarios de la gente, ¿no?
Sí, que escriban a elpaneo@iberoleonradio.com y visiten nuestro blog www.elpaneo.blogspot.com.
Les agradeceríamos infinitamente sus comentarios, sugerencias, aclaraciones, inconformidades, felicitaciones, sobornos o lo que quieran decirnos.
Exactamente. Y antes de que nos vayamos, Marlene, rápidamente nada más quiero mandar un saludo a Nora, esta integrante de la familia bloguera que acaba de partir, que se nos fue a París a hacer un curso de titulación. Ella estudió moda. Y pues bueno, está por allá, recién acaba de llegar. Y pues bueno, mis mejores deseos para Nori, esta integrante de la familia bloguera, que ya no soy tan parte de la familia bloguera, ya no posteo tan seguido, pero pues bueno.
Pero el corazón ahí sigue.
El corazón ahí sigue, claro que sí.
Perfecto, pues muchísimas suerte, saludos internacionales a cualquier lugar en el que nuestra señal del paneo esté llegando. Ha sido un placer compartir con ustedes esta lindísima media hora de programa. Yo soy Marlene Tenango.
Yo soy Roberto Tavares. Y no olvidemos el negro en los controles y los hermanos Cápsula en las locuciones de las bonitas cápsulas que escucharon.
Claro, Hugo Larios y Angélica Holguín trabajando para ustedes. Así que les mandamos un abrazo muy muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Y escúchenos, síganos escuchando. Esto es El Paneo.
Cine en Movimiento.
El Paneo. Cine en Movimiento. Cine.